Muy bien. Si les parece, pasamos en los últimos 20 minutos del programa a otro tema, que es el de los desafíos con los que se ha enfrentado Estados Unidos al toque de queda, protestas pacíficas, las amenazas de Donald Trump que continúan ya en el séptimo día de protestas en todo el país por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Estas movilizaciones, que hasta el momento dejan al menos 5.600 detenidos, se han empezado a trasladar a las redes bajo un numeral: Black Tuesday. Pero más allá de las redes sociales y de las protestas, todo el movimiento ha tenido un gran eco político y ha llevado a pensar la manera como los Estados Unidos desarrolla su política interna o la fortaleza de su democracia. Y por un lado, un editorial del New York Times plantea, abro comillas, este país no ha logrado proporcionar una de las protecciones más fundamentales en la Constitución, el derecho a la vida, y que las protestas no se detendrán hasta que la brutalidad policial no lo haga, por lo que proponen una especie de pacto social. Un editorial el lunes, ayer, del País Global en España, apuntaba que a pesar de la especie de estallido social, no se puede subestimar la fuerza de la democracia norteamericana, queriendo de alguna forma decir que son inmunes a cualquier movimiento que intente desestabilizarla. Además de las reacciones políticas, como la del expresidente George Bush al decir que están perturbados por la injusticia y el miedo que asfixia al país, o las declaraciones de Biden al asegurar que el presidente está más interesado en el poder que en los principios, pues la situación no parece muy fácil. ¿Cómo ven el manejo político de esta situación norteamericana? ¿Se ve más marcado por el populismo y el autoritarismo? ¿Está actuando de qué manera Trump para ustedes?
Bien. Lo primero es que el asesinato de George Floyd es solamente, digamos, un indicador de una tendencia aterradora. Según la revista Forbes, la población afroamericana equivale más o menos al 13% de la población total estadounidense. Sin embargo, el porcentaje de estadounidenses asesinados a manos de la policía y que son afroamericanos es el 30%, mientras que quienes son, digamos, blancos son el 12% de ese total de asesinados. Luego, los afroamericanos son muchos menos, pero son mucho más asesinados por la policía aún hoy. Y todo esto enmarcado en un contexto en donde pareciera que Trump, además de forma sistemática con lo que fue su primera campaña y lo que fue su gobierno, parece jugársela por la agudización de los odios y por la apuesta por la intolerancia como estrategia política, con el manejo que ha venido dando. Creo que los disturbios y protestas que se vienen dando en estos días pueden ser tan graves, y de hecho lo decía algún medio estadounidense en estos días, como los que ocurrieron en 1968 luego del asesinato de Martin Luther King. Ahora, estos disturbios sumados a la pérdida de alrededor de 36 millones de empleos, del pésimo manejo que el gobierno Trump le ha dado al COVID-19, pues llevarían a una consecuencia lógica en las elecciones presidenciales, y es que Trump salga del poder. Pero ahora la lógica de toma de decisión del electorado estadounidense pareciera que al menos en una parte pueden terminar reaccionando ese llamado a la polarización, a la intolerancia, al desconocimiento del otro de Trump. Entonces, pues no necesariamente, digamos, su reelección está descartada, sino que de manera increíble, a pesar de todos estos hechos que sacarían a cualquier presidente, digamos, de la posibilidad incluso de competir por la reelección, hoy sigue teniendo cara de caballo ganador. Ojalá eso cambie. Creo que estos son hechos inadmisibles para la democracia, no solo estadounidense, sino occidental.
Camilo.
Tres cosas. La primera es que efectivamente el problema no es el caso de George Floyd. El problema es un problema de racismo que no ha cesado en los Estados Unidos desde 1863, cuando Lincoln abolió la esclavitud de los Estados Unidos. Entonces, la segregación dio paso a la esclavitud abierta, pero sí, y ha habido un sistema de segregación, discriminación, desconocimiento de los derechos ciudadanos de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. E incluso, ya que usted lo mencionaba, Diana, el expresidente George Bush también usó una palabra que me pareció impresionante en boca de un representante republicano, que es el expresidente republicano, que es el racismo sistemático que sufre nuestra sociedad por décadas. Ese sistemático es el verdadero problema que estamos viviendo. Pero Voy a hacer otra con otra, para apartar un poquito, citando a otro, al primer ministro Trudeau de Canadá, que hoy le preguntaron sobre qué opinaba de las reacciones de Trump, y después de un largo silencio lo que dijo es: mire, es terrible lo que está pasando en Estados Unidos, pero nosotros en Canadá también tenemos problemas de racismo, también tenemos problemas de discriminación, también tenemos problemas de segregación. Y yo creo que en Colombia nosotros también deberíamos mirar con mucho cuidado, tener una reflexión de sociedad muy profunda acerca de el racismo, la segregación y la discriminación sistemática que también existe en Colombia. No ha sustentado en leyes como lo fueron las leyes que existieron hasta los años 60 en Estados Unidos, pero que está totalmente incorporado en nuestra sociedad. Entonces, ahí hay una reflexión de fondo que nos deberíamos aplicar a nosotros mismos también sobre la discriminación y la segregación. Ahora, en cuanto al panorama político, pues sí, yo creo que efectivamente pues Trump está pasando su peor trimestre de su mandato, entre el mal manejo de la pandemia, la pérdida de su principal en materia política, que era el crecimiento económico y los niveles de desempleo por niveles históricamente bajos. Pues todo eso se le cayó la estantería y ahora viene este tema. Y como lo decía también hoy en Estados Unidos, algunos líderes demócratas, él está atizando el fuego en vez de tratar de apagarlo. Y pues eso va a consolidar su base electoral de aquellos que tienen miedo de la revolución y del desorden y que exigen la ley y el orden, pero pues le va a hacer perder buena parte del centro que podría estar dudando en votar por él o pensando en votar por él en noviembre. Y entonces yo creo que por primera vez hoy Biden tiene un chance importante de ganar las elecciones.
Muy bien.
Diane.
Bonita, sí.
A mí me parece dos cosas interesantes de eso. Una es que creo que esa brutalidad policial pues ha existido, como dicen los demás, durante años, pero esta vez quedó filmada y eliminó cualquier posibilidad de sospecha sobre Floyd. O sea, no, como que no es que estuviera haciendo algo malo, o sea, era claro el abuso y la deshumanización porque quedó filmado. Y creo que ese elemento del celular me parece que juega ahora un rol muy importante en todo esto. Y creo que lo otro, hoy hicimos una entrevista a Aurora Vergara del ICESI, y ella decía, no, la imagen del cuello, ¿no? De ponerle el cuello encima, la rodilla encima del cuello, trae como una cantidad de memorias de la esclavitud y de la opresión para los afroestadounidenses, que también despierta a la población un nivel de indignación muy grande. Y yo a veces lo que siento en Estados Unidos es que hay una etapa casi prerrevolucionaria. Yo creo que de verdad ahí se está cocinando una guerra civil en Estados Unidos que a mí me parece muy preocupante, porque yo creo que el racismo, así como movilizará a muchos a votar a favor de Biden, también va a movilizar a muchos a votar a favor de Trump, porque van a explotar todos los daños que hagan, los que protestan y todo. Entonces yo creo que esta situación allá realmente me parece que es muy peligrosa, sin contar con los contagios que se van a disparar por las movilizaciones en este momento.
¿Comparten ustedes esa posición de lo que plantea Juanita, si se está de alguna manera cocinando una especie de revolución en los Estados Unidos? Bedoya.
Pues mire, yo no sé si una revolución o una guerra civil, pero definitivamente lo que sí hay es una enorme división en los Estados Unidos y sobre todo de cara al proceso electoral. Fíjese lo curioso. Claro, lamentable este tema, y desencadena una reacción en todo Estados Unidos de unas marchas en principio pacíficas, pero Donald Trump encuentra, y de cara a lo que decía Camilo, un tema político que le puede servir en su campaña a la hora de que empiezan el vandalismo y los robos en las ciudades, y entonces él ya se pone como el tipo fuerte que va a recuperar el orden, porque los gobernadores, si no lo hacen, son unos tontos, o la palabra que haya utilizado. De tal manera que creo que ese es un cóctel donde no solamente es un tema de racismo, que seguramente saldrá también para el tema de la elección presidencial, pero inclusive el candidato demócrata, la población afroestadounidense esperará mucho más de lo que está haciendo en este momento para que lo elijan, y Donald Trump por el otro lado, sacando a la Guardia Nacional o al Ejército de los Estados Unidos a las calles, solo con un tema de contienda electoral. A mí me parece que desafortunadamente, primero, esto puede quedar es más en la parte política que en un cambio real en los Estados Unidos, porque pues la constitución de ellos es muy clara, pero es un tema cultural que pareciera que no va a tener ningún cambio, y eso puede ser pesimista, pero yo lo veo así.
José Daniel.
Diana, a mí lo que me preocupa, digamos, es más allá de la realidad política estadounidense, es que los hechos electorales en Estados Unidos pueden generar unos incentivos muy fuertes para movimientos populistas y movimientos extremistas en el resto de la región. La democracia occidental se ha armado sobre unos valores basados en la libertad, en el respeto por la opinión del otro, en el respeto por el derecho a la protesta. Pero si acá digamos hoy un presidente, antes un candidato presidencial, logra elegirse y reelegirse optando por el incendio de las diferencias étnicas, por jugársela por unos grupos en detrimento de otros y por acudir no a la polarización la que hay en Colombia, digamos, casi que por alimentar la cuestión racial y el conflicto racial para asegurar unos nichos electorales, pues creo que va a haber un mensaje y un incentivo absolutamente claro para que fenómenos similares empiecen a agarrar fuerza en otras partes del mundo. Luego creo que lo que se pone en juego acá es la posibilidad de que un presidente, pese a que subestimó el COVID y hoy los muertos se cuentan en decenas de miles en Estados Unidos, pese a que ha sido, digamos, un cómplice del ejercicio de la brutalidad policial con carácter racial, un represor de una protesta ciudadana legítima, logra reelegirse. Creo que ese es un mensaje complicado a estas alturas del siglo XXI.
Me gustaría preguntar sobre eso que está diciendo José Daniel. ¿Qué opinión tienen ustedes? Ya la posibilidad de que toda esta dinámica termine con implicaciones por nuestro lado, en América, en Sudamérica, Colombia, Venezuela y demás. Sí.
Diana, yo creo que ese es un punto válido. Nosotros estábamos viviendo en América Latina por razones muy distintas, y uno puede argumentar de múltiples maneras que era lo que estábamos viviendo, pero pues las protestas del año pasado, al final del año pasado, terminaron en Chile, en Colombia, en Ecuador, en otros países, terminaron un poco en cuarentena también por cuenta del COVID-19, sin que se hayan resuelto plenamente. Y yo sí creo que la combinación de desempleo, mayor desempleo, desempleo disparado, más pobreza, mayores dificultades, más desigualdad que nos va a traer la pandemia, y esta exacerbación política que estamos viendo, hay un efecto también ahí, contagio, que puede llevar a situaciones de polarización extrema y de incluso de violencia en otros países de la región. Ahora, para volver un segundo a los Estados Unidos, solamente dos cosas. En frente a la perspectiva electoral de noviembre, no nos olvidemos que en Estados Unidos la elección es una elección a través del colegio electoral, no es una elección directamente democrática, sino son los estados los que eligen al presidente de los Estados Unidos. Entonces, es ahí donde efectivamente lo que decía Jorge hace un momento, de que esa polarización puede permitirle al presidente recuperar y mantener unos estados que son claves para la elección, y puede que efectivamente termine ganando él, pero pues hasta hace unos pocos días, la semana pasada, las encuestas en esos estados bisagra o que pueden cambiar o que pueden ganar la elección, pues estaba favoreciendo a Biden por primera vez en mucho tiempo. Pero veremos qué puede pasar.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana otro debate en Hora 20.